A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Sergio Valentín. Es Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11 y 5 de la noche, una hora menos en Canarias. Muchas gracias por estar ahí con nosotros un día más. Hoy, como suele pasar de lunes a jueves, hasta las 12 y media en un programa que intuyo va a tener momentos divertidos, que falta nos hace a todos, yo creo. Luego se va a pasar por aquí Dani Palacios para recordarnos videoclips con deportistas. Yo no sabía, por ejemplo, que Shakira le hace un baile sensual en un videoclip a Rafa Nadal. Pero también hay que reconocerlo, en los deportes son días complicados. Deberíamos estar hablando de fútbol, de alegrías y tristezas por el ascenso o no a primera división de cada club. Y ya han pasado casi 10 días desde la última jornada y lejos de que se pongan de acuerdo los organismos que deben regir el deporte en nuestro país, de que se sienten en una mesa o se reúnan por vía telemática como hay que hacer en estos tiempos, seguimos sin saber absolutamente nada sobre si se va a jugar el playoff. Primero, si lo va a hacer el Fuenlabrada o el Elche, o si va a descender el Deportivo, habrá una liga de 26. Es más, ya les aviso que este caso cada vez empieza a oler peor. Y no me gusta nada, lo digo yo, pero en unos minutos se va a pasar por aquí para denunciarlo el mismo presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena. Y ya les aviso también que apunta a la Federación Española que preside Luis Rubiales. El día viene marcado por los positivos por coronavirus. También terminó la liga en primera. En segunda está en stand-by. Y claro, han abierto un poquito las puertas de la burbuja en la que estaba metido el fútbol. Y el virus se nos ha colado de lleno. Positivo en el Real Madrid. Positivo en el Sevilla. Positivo en el Almería. Positivo en el Zaragoza. Más todos los conocidos en el Fuenlabrada. Vamos a ver cómo evolucionan los casos, si ha habido contagio, un brote, porque es lógico pensar a día de hoy, a esta hora, que quizá no haya playoff de ascenso. O en septiembre, cuando los futbolistas se tengan que encerrar de nuevo en sus casas a tope, o cualquier competición que empiece por esa época, pues peligre. El fútbol, pero mucho más el resto de deportes, donde no hay tantas medidas de seguridad, porque no tienen tanto dinero, tantos recursos para hacerse test, tener vuelos privados, etcétera. Si ya lo está pasando mal el fútbol, ¿cómo lo va a pasar, por ejemplo, el balonmano? ¿O el fútbol sala? Lo que ha pasado es casi hasta lo lógico. O alguien no esperaba que los futbolistas les dieran 6 días de vacaciones, no han tenido más, y se iban a ir de fiesta y habría altas probabilidades de contagiarse. Y casi sin salir de fiesta. Hemos visto, por ejemplo, imágenes de Leo Messi en la playa haciéndose fotos con aficionados. Y Messi con la mascarilla en la garganta. Y es Messi. Con lo que cuesta Leo Messi para que coja el coronavirus. Ayer fue Mariano quien dio positivo y no llevamos 24 horas hablando de su caso porque Mariano no cuenta casi nada para Zidane, no voy a ser hipócrita. Pero, ¿qué hubiera pasado si el médico del Real Madrid no tiene esa brillante idea de hacer los tests en las casas de cada jugador y Mariano contagia a Benzema o a Hazard o a Courtois? ¿O que Messi hubiera dado positivo? La Liga de Fútbol tiene un protocolo que es muy bueno, pese a lo sucedido con el Fuenlabrada, pero no es infalible cuando das tanta libertad a los futbolistas y su entorno. Y entonces yo me pregunto, ¿van a estar los jugadores sin salir de casa la próxima temporada hasta que haya una vacuna? Es difícil pedirles algo así. Y cuando salgan de casa, ellos o sus familiares, ¿qué va a pasar? Pues lo que ha sucedido hoy. Por ejemplo, que Gudel, el centrocampista de Sevilla, ha dado positivo. Es el único jugador de los que han dado hoy positivo que ha desvelado que tiene el virus. Seguro que hay más positivos. Y es más, es probable que volvamos a tener un caso como el del Fuenlabrada. Así que harán bien las instituciones en no imitar lo peor de nuestros políticos y aprender de los errores que ya están cometiendo, en arreglar los problemas que para eso les pagan y en trabajar en aquellas preguntas que en su día no supieron o no quisieron contestar. ¿Qué pasaría si hay 4 o 5 casos en un equipo? No es imposible, ha pasado, puede volver a pasar. ¿Qué hacemos si sucede en septiembre o en octubre? Y a los clubes, menos señalar al Fuenlabrada que en un día el virus puede llamar a su puerta, y lo saben perfectamente. Intentemos de verdad, pero de verdad de la buena, salir mejor de esta crisis, aunque me parece que estoy pidiendo algo imposible.
El primer palo, con Sergio Valentín.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y un 10% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
Corre, el Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés ya llega el Superjueves. ¡Aprovechalo!
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¡Pero qué loncheado más super veraniego me llevas!
¿Loncheado? ¿Querrás decir bronceado?
No, no. Loncheado, que te asoma debajo del pareo el sobre que te has traído de tu jamón directo.
¡Ay, se me nota mucho!
Venga, si lo abres y lo compartimos, no digo nada, tía.
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Ay, mira cómo lloran los guiris!
Luego les doy el teléfono y que llamen.
O en tujamondirecto.com, ¿eh?
El primer palo.
Será un domingo más que no recordarás, de ver en sueños a mi lado bailar, y cuando al despertar te encuentres junto a mí, te pediré que me recuerdes cómo he llegado hasta aquí. Será un domingo más de ver en sueños a mi lado bailar, la noche fue genial y lo mejor de mí.
Bien, la música no la he escogido yo. Fundación Tony Manero. Lo he tenido que preguntar ahora a nuestro técnico Javi porque, no sé, no me acaba de convencer Javi, pero bueno, tú mandas. Vamos con los temas del día. Ilie Lear, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Pepe Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, don Sergio. Pues aquí haciéndome un Roberto Gómez. Estoy en uno de los mejores restaurantes de Murcia, el Virgen del Mar, y muy bien acompañado además. Así que podemos proceder con el programa cuando usted quiera, don Sergio, a
bien,
sus órdenes.
La primera incógnita ya se ha respondido y me hablas de Don, no esperaba menos, como a
hombre,
Juanma.
Es lo mínimo, es lo mínimo.
Sí, sí, te pregunto, ¿un Roberto al 100%? O sea, ¿no pagas hoy?
Bueno, eso todavía no lo sé.
Lo estás trabajando, ¿no?
Yo de momento la cuña la he metido por lo que pueda pasar, ¿sabes? O sea, estas cosas que uno pues dice, pues mira, por lo menos los postres o los cafés, ya con eso lo sacamos de vellón. A Don Ilie, como es más británico estas cosas, pues no las conoce.
¿El gañote no va contigo, Ilie?
No, eso es el gentleman absoluto.
No, la verdad yo tengo la costumbre de pagar allí donde voy.
De verdad, qué costumbres más raras, ¿eh?
Qué poco español, no me extraña.
¿Sabéis a quién no bromeo? ¿A quién le gusta también el gañote?
¿A quién?
Guillermo Domínguez, muy buenas.
Hola, Sergio, Ilie, Pepe, ¿qué tal?
Muy buenas, don Guillermo, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí estamos. Yo también tengo esa costumbre de pagar donde voy, Pepe, ya lo sabes.
Bueno, así pues que... nada, tendréis que venir conmigo más a menudo.
Pues habrá que ir contigo, sí, señor.
Claro.
Bueno, vamos a pasar del COVID al menos unos minutos, que yo creo que estamos un poco saturados todos. Y además es que el tema yo creo que era para abrir el programa. Ferran Torres, que se marcha, no es oficial todavía, al Manchester City. Además, uh-huh, aprovecho que está aquí Ilie Olear, que se marcha al equipo de Guardiola. 25 millones fijos más 12 en variables. Yo de inicio digo, buen negocio para el City, malo, pésimo para el Valencia, también bueno para la selección española.
Sí, la verdad es que el precio parece una auténtica ganga para el Manchester City. Claro, es un futbolista que acababa contrato el año que viene, que no tenía intención de renovar. Yo creo que es una operación que ha pillado un poco a contrapié al Valencia, que no se esperaba esta irrupción de Ferran Torres. De hecho, es un futbolista que no acababa de convencer a Marcelino, no le renovaron, de hecho, pensaron en enviarlo cedido. Finalmente irrumpe esta temporada, es prácticamente la única buena noticia del Valencia esta temporada, y de repente se encuentran con que tienen un buen futbolista que está en su último año de contrato, que no quiere renovar y que, bueno, pues tratan de sacar el máximo dinero posible. En ese sentido, el Manchester City ha estado rápido, toda vez que se confirmó la apelación del CAS, que le anulaban la sanción de 2 años sin participar en Champions League por parte de UEFA. Ha actuado, se ha movido rápido para fichar a Ferran Torres, que viene a ocupar un poco el lugar dejado por Leroy Sané en el Manchester City. No es que jueguen en la misma banda, porque Leroy Sané pues acostumbrado a jugar a pierna natural por banda izquierda, como zurdo que es, pero sí viene a completar la nómina de extremos junto a Bernardo Silva, Sterling, a Mahrez y ahora a Ferran Torres.
Sí, puede ser el robo del draft de este año, como dirían los americanos. El precio de mercado es tremendamente, tremendamente competitivo para lo que se ha estado viendo, al menos hasta la llegada del COVID. Y yo lo que sí creo es que si fuera aficionado del Valencia, estaría muy preocupado con el proyecto que quiere hacer Peter Lim, porque me da que quiere jugar él y algún conocido suyo, porque quieren vender aparejo, quieren vender todos los muebles bonitos que tienen. Veremos a ver cómo compran en este mercado tan complicado que se avecina.
Pero a Ferran, Pepe, no lo han querido vender. Han intentado renovarle, sí. Lo que pasa es que han llegado tarde.
Sí, digamos que ese ha sido un poco, es verdad, que no entraba dentro de los planes de derribo. Desde luego, al nuevo entrenador no le va a hacer excesiva gracia, porque seguro que era pilar fundamental de su proyecto.
Sí, le ha pillado también, lo que decís, un poco a contrapié, y ya estamos con las etiquetas, ¿no? Porque se leen ya varios comentarios. El nuevo Silva, salida de David Silva, encontrando similitudes, juega pues en una posición muy parecida, es un futbolista rápido, habilidoso, y como dice Ilie, pues yo creo que efectivamente una ganga para el City. Vamos a ver qué hace el Valencia, porque se le va el mejor futbolista que ha tenido esta temporada, así que... Pues bueno, una salida complicada, y me parece que es un gran acierto del Manchester City.
A mí me interesa que analicéis un poco la situación del Valencia, ¿no? Porque es un equipo grande que viene de ganar un título de la Copa del Rey, pero que, hombre, parece que se está... No sé, que la presidencia, que está tan lejos, está en Shanghái, me parece, el presidente...
Singapur.
Está haciendo que el Valencia... pueda peligrar el proyecto, ¿no? Lo estabas diciendo tú ahora, Pepe. Se pueden ir parejos, se pueden ir jugadores muy importantes. Rodrigo, ahora se va a Ferran. No sé, o sea, yo soy aficionado del Valencia y me temo lo peor.
No, desde luego. Bueno, ya tienen cerrado al entrenador, ¿verdad? A Javi, ¿no?
Sí, Javi Gracia.
Lo presentaron ayer.
Javi Gracia. A mí me parece un muy buen técnico.
O sea, sí, eso es verdad.
Un tío muy solvente, pero que claro que sin mimbres no puedes hacer una cesta. Eso está más claro que el agua. Bueno, tienes en el otro lado del espejo tienes cómo se hacen bien las cosas en el caso del Atlético de Madrid. También es un club que se vendió y que pertenece también pues a una familia, y en este pues al parecer tienes justo lo que no hay que hacer, ¿no? Es un club que no se le sigue el día a día, que no hay una especie de identidad con la familia o de la familia con el club en sí, y desde luego pues mira, aquí que ya sabes que yo resido en verano en Gandía, siempre se dice mucho que se echa en falta a la familia Roche. Digamos que la solución querida por todo el valencianismo sería que los Roche entraran en esta historia.
Pero habéis visto los vídeos de hace dos añitos cuando llegaron al Valencia los actuales dueños y los aficionados estaban aplaudiendo con las orejas.
Sí, porque te venden, pues eso, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, todos empiezan a pensar en que es el nuevo jeque, y al final, jeque es lo que se dice, jeque, si hay dos, uno está en París, el otro está en Manchester, y todo lo demás son hombres de negocios que lo que quieren es ganar dinero con su equipo de fútbol. Y entonces, ¿esto cómo lo haces? O lo ganas a muy largo plazo y jugándote la vida a que el baloncito entre, o directamente te conviertes en una máquina de expender carne. Y entonces creo que lo que quiere Peter Lin es contratar jugadores muy jóvenes que se foguen en el Valencia en una primera división, donde pueden revalorizarse para venderlos después. Pero vamos, eso es un ticket a la segunda división prácticamente ineludible.
Bueno, lo hemos visto también muchas veces en el Valencia, como es la afición, ¿no? Tan exigente y que siempre pues está exigiendo a la mínima pita y protesta. Y bueno, pues tampoco han sentado muy bien esas últimas declaraciones de la hija de Peter Lim, diciendo que el Valencia es suyo y que hacen lo que quieren, ¿no? Aunque luego pues la joven rectificó. Y hablando de jeques, estabas hablando de jeques, y ya que tenemos a Ilie, el Newcastle también, ¿no? Que amenaza con convertirse en otro grande. Ahí está el príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman, ¿no? La verdad es que el coto de la Premier League parecía muy repartido, pero ahora con el Newcastle, vamos a ver. Luego también en Francia, el Paris Football Club, que amenaza con disputar la hegemonía del Paris Saint-Germain.
Sí, pero bueno, vamos a ver, porque es lo que decía Pepe, ¿eh? Que solo hay, de momento, dos jeques auténticos. Perdona, Eli, ¿qué ibas a decir?
No, que la verdad es que es un... Bueno, sobre el tema del IM, yo recuerdo, comentaba Sergio, ¿no? Hace dos años, cuando llegó, los aficionados del Valencia, tenían grandes esperanzas. Yo lo recuerdo muy bien, porque nosotros en Inglaterra el IM ya lo conocíamos bastante. El IM en su día, bueno, para empezar tenía una serie de negocios relacionados con la marca Manchester United en Singapur. Era un tipo relacionado con lo que había sucedido en el fútbol en Singapur. Es un fútbol absolutamente corrupto y que cayó víctima de las apuestas y de los amaños de los partidos, y es un tipo que en su día intentó comprar el Liverpool, y por supuesto le descalificaron inmediatamente y no pudo comprar nada porque ya consideraron que era un tipo, digamos, con un pasado y unos negocios algo turbios. Entonces no pudo entrar en el fútbol inglés, lo hizo a través de un equipo de divisiones inferiores como el Salford, que es un equipo que está fuera del fútbol profesional. Actualmente tiene el 50%, el otro 50% es compartido con sus amiguetes, que imagino en Valencia los conocerán. Es compartido con Phil Neville, con Gary Neville, con Paul Scholes, con David Beckham y con Ryan Giggs, que tiene un 10% cada uno. Yo Lim ya lo conocía muy bien, recuerdo que alguna aficionada de Valencia incluso me increpó porque di mi opinión sobre el tema de Lim y dije quién era. No, te equivocas.
Se la tienes guardada, ¿eh?
No, pero que lo recuerdo muy bien esto, lo recuerdo muy bien porque me estaban argumentando una cosa que yo conocía muy bien, ¿no? Y el tiempo, bueno, pues me ha dado la razón porque básicamente este señor es así, siempre ha sido así. Lo que pasa es que, claro, ahora tiene mal arreglo, ¿no? La gestión del Valencia hace tiempo que es muy mala a nivel, digamos, corporativo y a nivel deportivo, y tiene mal arreglo. Yo a Javi Gracia le conozco del Watford, le conozco bien, y es un buen tipo, yo creo que es un buen entrenador, pero eso que decía, y sin mimbres, y con este entorno, sobre todo este entorno tan tóxico, yo la verdad es que veo un futuro complicado para el Valencia. Y luego está el tema de los jeques que comentáis, la compra del Newcastle, que sigue todavía parada por la Premier League, sí, porque tiene que hacer su test sobre dueños, el famoso test para ver si un propietario es digno de comprar un club de la Premier League, que también se hacen divisiones inferiores. En este caso sí es una persona con mucho dinero, lo compra el Fondo Soberano de Arabia Saudí, por supuesto es uno de los países más ricos del mundo y una de las familias soberanas más ricas del mundo, si es que finalmente lo consiguen cerrar. Pero es verdad que es una tendencia preocupante que cada vez más sobre todo países de Oriente Medio, compren clubes en la Europa Occidental para lo que se llama en inglés sports washing, que es para lavar la imagen de países que normalmente acostumbran a tener mala imagen por la falta de respeto por los derechos humanos. En el caso de Inglaterra, ya tenemos el Sheffield United, que es propiedad de un miembro, digamos, lejano de la misma familia de Arabia Saudí, es decir, que habría dos clubes en propiedad de la familia de Arabia Saudí, por supuesto el PSG, el Paris Saint-Germain, y claro, es una tendencia creciente, ¿no? Son personas que compran clubes básicamente con la idea de lavar su imagen, ¿no? En el caso del PSG, básicamente de cara a Qatar 2022, porque la verdad es que la imagen del país era muy mala, entonces es una operación limpieza super express, y en el caso de Arabia Saudí, básicamente por el tema del asesinato y descuartizamiento de Jamal Khashoggi,
sí,
el periodista que falleció en un consulado de Arabia Saudí, que el Estado de Arabia Saudí dice que no tiene nada que ver, pero pues asesinaron y descuartizaron un grupo de funcionarios públicos en un consulado. Entonces, claro, eso hizo mucho daño a la imagen que Mohammed bin Salman trataba de vender de su país, y de ahí la intentó de compra del Newcastle. Es dramático porque el fútbol se está convirtiendo simplemente en un vehículo para mejorar la imagen de países.
Bueno, vamos a ver, como digo, son 25 millones fijos más 12 variables y ahora mismo me parece un chollo, a día de hoy que sí. Es 29 de julio. Vamos a ver si cuando empiece la próxima temporada no nos parece más chollo aún, viendo que presidentes como Bartomeu dicen que no hay dinero y solo van a haber intercambios. Así que vamos a ver si nos macho yo. Tenemos que meternos en las novedades del día de hoy de Segunda División. Y os aviso que vienen curvas con el caso del Fuenlabrada. Lo decía antes en mi comentario, que esto empieza a oler bastante mal. Cuando todo parece más política que deportes, no me gusta absolutamente nada. Hoy el Fuenlabrada, para empezar, ha sacado un comunicado diciendo que creen que el 2 de agosto podrían estar preparados para jugar el partido, pero la novedad más gorda, a mi modo de ver, en el día de hoy es que han pedido que el juez instructor del caso Fuenlabrada no sea tal juez, porque han encontrado que no tiene ninguna relación con el deporte en toda su trayectoria, pero sí con un club de segunda división. A ver si adivináis cuál es.
Está por arriba, en una esquina, ¿no? Hacia el oeste.
Si no sabéis cuál es, a ver si intentáis adivinarlo.
En Galicia.
Pepe, Ilie.
¿Anda por ahí la cosa o no?
Sí.
Sí, sí.
Que tiene relación el juez que tiene que investigar el caso Fuenlabrada con el Deportivo de La Coruña.
Manda narices.
María Pita, os doy esa pista.
Por eso digo que no me gusta nada el asunto. Vamos a hablar con alguien que sé que está bastante enfadado, con el presidente del Fuenlabrada. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Supongo que hasta arriba de trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, las gestiones no están siendo fáciles, la verdad que desde aquí, pero bueno, vámonos recibiendo noticias positivas cada día, sobre todo con la mejora de la salud de los chicos, así que bueno, más contento que cuando vinimos.
Sí, van mejorando la cosa porque hoy habéis comunicado a Liga y Federación que podríais jugar, si la cosa va bien, el 2 de agosto ese partido ante el Deportivo de La Coruña.
Sí, en un principio, pues bueno, con todos los informes médicos que estamos recibiendo, con los test que ya ha frenado el brote de hace varios días y con las conversaciones que hemos tenido con la Dirección General de la Xunta de Galicia, pues parece ser que mañana nos harán los test a los negativos y a los positivos que dieron el día 20 nada más aterrizar, y de ser negativo el resultado, que es lo que debería de suceder, pues evidentemente tendríamos plantilla ya suficiente para poder afrontar el partido. Si en vez de 4 días de entrenamiento pues van a tener que ser 1 o 2, pues los chicos lo van a afrontar con ilusión, evidentemente, siempre y cuando pues el comité de competición decida aceptar la propuesta.
Este es vuestro deseo, que es lógico, pero yo te pregunto, con la información con que tú manejas, si eres optimista, porque hace unos días Javier Tebas contó que iba a proponer a que el partido de Riazor no se disputara en ese cruce de comunicados que ya habéis explicado, y Tebas, dentro de este follón, está siendo quizá vuestro mejor aliado, siempre se está quitando cualquier responsabilidad.
Sí, bueno, es verdad que el comunicado sale, si no mal recuerdo, el domingo. Entonces, respecto a la información que teníamos a fecha del domingo, pues era esa, que no sabíamos cuándo podíamos poner el partido. Así se le transmitió a la Liga y la Liga toma esa decisión, entiendo, pues porque ante la duda de saber cuándo vamos a poder estar recuperados para poder jugar, pues evidentemente saca el comunicado rápido donde nosotros decimos, evidentemente, que nunca renunciamos, que nosotros queremos jugar, pero que no estamos en condiciones de saber cuándo podemos jugar. Entonces, como a fecha de hoy todavía no ha resuelto ningún organismo competente, como puede hacer el comité de competición, pues lo que hemos hecho es decir que ya sí, que retiramos el comunicado anterior o la carta que hicimos anteriormente, pues, y decimos que ya sabe, tenemos la información y que sí que podríamos disputar ese partido. Entonces, pues bueno, entiendo que la Liga y el comité de competición, al no haber tomado ninguna resolución al respecto, pues la información del domingo es totalmente contraria a la de hoy miércoles.
Vale, vale, entendido. El otro asunto del día, presidente, hoy el juez instructor de este caso había pedido que declararan varios protagonistas de vuestro club. Uno de ellos era, bueno, era usted, el presidente, otro Sandoval, sí. Hugo Fraile, el médico, pero al final habéis pedido parar este procedimiento porque consideráis que quizá el juez no sea el más independiente, ¿no?
Sí, está claro. O sea, nosotros, creemos que estamos sufriendo una guerra de intereses donde la federación pues quiere defendernos a toda costa junto con el deportivo. Y bueno, pues hemos estado investigando un poco todo para ver qué es lo que podría estar pasando y parece ser que ni siquiera es mi juez instructor. Lo han puesto ahí una vez que sale el caso de Fuenlabrada, sin experiencia ninguna, sin haber llegado a ningún caso disciplinar en su vida. Entonces, bueno, lo han puesto ahí de propio y es un señor que bajo nuestro criterio no pinta absolutamente nada. A nosotros nos huele muy mal. Sí. Queríamos hacer que quedara reflejado y nada, estamos investigando porque aparece la primera vez en la web de la federación después de que suceda todo esto, justo cuando empieza la guerra de comunicados. El juez instructor que estaba dice que tiene mucho trabajo y que no puede seguir con el caso, cosa que no nos cuadra. Y más sobre todo cuando los jueces de instrucción se nombran por temporada. Entonces, este señor no aparece en ningún lado en la temporada 19-20 y aparece modificado en la página web a partir del día 21. Creo que concretamente los que han estado mirando el tema informático aparece el día 23 en la caché de la web. Entonces, bueno, nos hemos puesto a buscar su currículum y resulta que en Derecho Deportivo no aparece nada. Resulta que administra empresas de grupos empresariales venezolanos, nada de Derecho Deportivo, nada, ningún artículo de Derecho, nada en universidades, nada de despacho profesional, la información suya respecto a todos estos temas, pero. Y luego ya, más inri, te pones a, sigues investigando y las sociedades donde aparece que tiene una vinculación de grupo empresarial venezolano, te das cuenta que han sido investigadas por la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos Fiscales, pues claro, vemos que nos está instruyendo a nosotros un señor que nada más que sabe mandar barbaridades, como por ejemplo que vaya a testificar un agente. O sea, somos 47 personas en la expedición y va a declarar un agente que no sabe lo que pasa en el Club de Fútbol Fuenlabrada, que encima es gallego, que encima vive en Galicia, que encima tiene jugadores representados en el Deportivo de La Coruña. Todo esto huele muy mal y me parece indignante, una vergüenza, y quieren construir pruebas de algo que realmente no lo hay. El Fuenlabrada es inocente, no ha hecho absolutamente nada, nos hemos dirigido siempre a la Liga en todo momento, la Liga nos ha dicho qué es lo que teníamos que hacer y no lo vamos a permitir. Entonces, pues por eso hemos presentado esa recusación y está siendo todo muy, muy turbio. Al final, nosotros vamos a llegar al final, caiga quien caiga, nos da igual, no van a poder con el Fuenlabrada. Queremos que se esclarezca todo lo antes posible porque eso demostrará que el Fuenlabrada no ha hecho nada y lo que no voy a permitir, evidentemente, como presidente, es que jueguen con el pan de los hijos de todos los que formamos la familia del Fuenlabrada. Así uh-huh. Así que nada, nos veremos a ver cómo termina todo esto.
Presidente, solo le falta el porqué. Supongo que, como dijo ayer el míster Sandoval con quien hablamos, porque quieren desde la federación ver al Deportivo en segunda y al Fuenlabrada en segunda B.
Yo no sé si es porque quieren ver al Deportivo en segunda y el Fuenlabrada en segunda B, que el Fuenlabrada al final es el pequeño, es el débil, el que menos fuerza tiene, el que menos historia tiene, el que menos población tiene, el que menos probablemente interese económicamente a todos. Si es la guerra que tienen entre la Liga y la Federación, que nosotros aquí solamente somos invitados de piedra, somos un club más y nos pilla todo esto por medio, yo no sé por qué, cuál es el motivo, pero lo que tengo claro es que la Federación está haciendo todo lo posible por intentar que nosotros no estemos en segunda división el año que viene. Y ya les va a costar mucho, mucho, mucho trabajo el intentar tomar esa decisión porque judicialmente estamos muy tranquilos de que vamos a ganar. Pero claro, con este tema de poniendo jueces de instrucción de este calibre, pues evidentemente estamos muy preocupados y por eso hemos querido hacer eco de la situación.
¿Qué le parece que hasta día de hoy CSD y Federación no se hayan pronunciado? Estaba pensando mientras si el CSD se ha pronunciado para criticar a la Liga y al Fuenlabrada. Para nada más. Federación nada y CSD para eso.
Sí, pues a mí, pues sinceramente, no sé exactamente qué es lo que está pasando. Ya digo, esto yo creo que son más, no sé si temas políticos o temas de guerra que tengan entre ellos. Nosotros hemos cumplido el protocolo al 100% y quieren defendernos por algo que no hemos hecho. Están buscando cualquier recoveco y es que no van a encontrar absolutamente nada. Entonces bueno.
Pero usted tiene el teléfono de Luis Rubiales, me imagino.
Sí, a través de un tercero, pues comenté que le iba a llamar y bueno, me dijeron que mejor que no, porque no estaba cogiendo el teléfono a nadie del Deportivo de La Coruña y que no quería hablar del tema, que se quería abstener, pero sinceramente lo dudo mucho y no me lo creo.
Si nos creemos esa versión de un tercero, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en mitad de este caos por resolver la segunda división, no coge el teléfono. Me parece.
No puedo decir que no coja el teléfono, pero me ha dicho que mejor que no llamase, entonces no he probado a llamar, pero prácticamente es lo mismo.
En fin, y para terminar, presidente, si el comité de competición dictamina de manera cautelar que se dispute los playoffs con el Elche, ¿qué le parece?
Nosotros a fecha de hoy pelearemos hasta el final para jugar ese partido, porque las condiciones en las que estamos ahora no son igual que las que estábamos antes. Creo que han tenido tiempo el comité de competición para poder decidir y ahora, si tienen que decidir o tomar alguna decisión, nosotros no estamos en la misma situación que el domingo, sino todo lo contrario. Estamos deseando que lleguen ya los tres mañana. Aún así podríamos jugar, porque tenemos gente suficiente para afrontar el partido. De hecho, los chicos del filial se han hecho hoy los test para mañana, si dan negativos esta noche, entrenar todos y poder disputar el partido cuando nos diga el comité de competición, pero bueno, entonces nosotros pelearemos hasta el final porque mañana ya directamente nos harán los test y incorporaremos muchos más en la plantilla y podríamos tener cerca de 16-17 jugadores ya para poder disputar el partido de primera plantilla, aparte de los jugadores del filial.
Pues de verdad, presidente, ojalá que puedan disputar el partido ante el Deportivo de La Coruña, que sea lo que Dios quiera en el terreno de juego y que por lo menos, porque yo ya lo he dicho, no creo que sean culpables para descender de categoría. Ojalá que no pase eso, que sería, a mi modo de ver, un escándalo mayúsculo. Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, muchas gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Ilie, Pepe, ¿qué os parece? ¿Os huele tan mal como el presidente, que ha rajado muchísimo de la federación?
Es horroroso. Perdona.
No, discúlpame. No, muy brevemente. Hombre, él, lógicamente, pues digamos, argumentaba que se encontraban en medio de una disputa entre Federación y Liga, que es lo que parece, de lo que se trata, ¿no? Da la impresión de que la Federación pues trata de atacar a un equipo que está muy vinculado con Tebas. Ya sabéis, el hijo de Tebas pues trabaja en el Fuenlabrada y es una forma de dañar indirectamente a Javier Tebas, porque su hijo está en el Fuenlabrada por la gestión de la pandemia en la Liga. Entonces da la impresión de que efectivamente aquí el trasfondo que existe es esa pelea encarnizada que mantienen Federación y Liga. Respecto al tema del Fuenlabrada, el descenso, no descenso, a ver, yo creo que el descenso sería una medida exagerada. Ahora sí que creo que se ha producido una negligencia evidente, lo comentamos un día con aquel cruce de comunicados que hubo, creo que se ha producido una negligencia evidente y yo sí creo que el Fuenlabrada no debería jugar los playoffs de ascenso. Creo que debería dejar su lugar al Elche. Y también creo que no tiene mucho sentido jugar este último partido. Es decir, este partido con el Depor, yo creo que no tiene mucho sentido jugarlo. Es decir, solo hay riesgos y nada en juego, ¿no? Es decir, yo diría que el Fuenlabrada, oigan, ustedes no pueden jugar, han cometido una negligencia grave, además ha sido un riesgo para la salud, su lugar lo va a ocupar el Elche y el Depor ya está descendido. Entonces yo me olvidaría de este partido, todo el mundo que se vaya a su casa y se acaba este espectáculo bochornoso que está protagonizando el fútbol español y ya está. Yo es personalmente lo que haría, porque si no, es que esto se va a arrastrar durante
claro,
meses, ¿eh? Es que ya veremos cómo acaba este asunto.
Ili, bochornoso es la postura del Deportivo de La Coruña. sea, bochornosa, bueno, es
otro tema.
Que no, no, es que es el tema más vergonzoso de todo.
Pero vamos, Pepe, el tema del día en el día de hoy, y quería que lo comentaras, es lo que ve el Fuenlabrada en el juez que tenía que instruir este caso. La relación que tiene con el Deportivo de La Coruña, hombre, y nula con el deporte.
Hombre, vamos a ver, es que el Fuenlabrada tiene la mosca detrás de la oreja. Es que a poquito que hayas oído las radios, a mí me ha parecido absolutamente, mira, voy a ser muy fino, sorprendente la defensa que se ha hecho en muchísimas emisoras de la postura del Deportivo de La Coruña. Cuando cualquier persona con dos dedos de lógica, pues como mucho se puede abstener o callarse, pero defender la postura del Deportivo de La Coruña pidiendo que por incomparecencia el Fuenlabrada descendiera de categoría, me parece cuando menos peregrina. Entonces, uh-huh, claro, tú ya empiezas, no me extraña que esta gente vea fantasmas en todos los sitios. Es lógico, es normal. Y encima, pues cuando encima pues tienen la relación, que bueno, pues es una relación laboral, a ver si es que el hijo de Tebas no va a poder trabajar en el entorno del fútbol. Yo el otro día con Juanma, pues hice la broma, pero digo, bueno, vamos a ver, digo, que es que vivimos en España, donde estamos, si hubiera que aplicar la ley de incompatibilidades, pues prácticamente se pararía el país, seguramente, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver. Entonces, me sorprende, y yo lo que quiero, vamos, y entiendo perfectamente que ellos ya se hayan puesto farrucos, ¿eh? Y que hayan dicho, bueno, no, pues yo voy a ir a la justicia ordinaria, y si tengo gente para poder jugar el playoff, pues a mí demuéstreme que yo me he saltado el protocolo. Claro, es que cuando ya te empujan hacia una pared, pues tú ya no puedes dar un paso más hacia atrás, y me da la sensación de que fue la verdad de lo que le han hecho.
Dos cosas muy brevemente. Decía Ilie que quizá no tenga ya sentido que se juegue ese partido Deportivo de La Coruña contra el Fuenlabrada, pero el Fuenlabrada se va a amparar en esas declaraciones de Javier Tebas, reconociendo o asumiendo su parte de culpa o asumiendo la culpabilidad exclusiva, ¿no? Pues para luchar hasta el final, para que se juegue ese partido y para intentar clasificarse para el playoff de ascenso. Así que el Fuenlabrada pues se va a agarrar ahí a un clavo ardiendo. Y en cuanto a la recusación al juez instructor de la Federación Española, pues la verdad es que hay que tenerlo todo muy atado para haber hecho lo que ha hecho el Fuenlabrada, porque las acusaciones que está haciendo el equipo madrileño son duras, ¿eh?
Pero Ilie, te pregunto, porque tú eres el que has dicho que no ves con lógica que se dispute el Deportivo Fuenlabrada. El Fuenlabrada está hablando de que para el día 2 de agosto podría tener ya a la plantilla disponible para jugar ese encuentro. ¿No ves lógico, si se demuestra que ellos no han cometido ninguna irregularidad? Digo, si se demuestra, ¿eh? Porque ellos argumentan que solo han cumplido las órdenes de la Liga. Que puedan defender lo que han hecho durante todas las jornadas de Segunda División, a excepción de ese último partido.
A ver, es que hay varias cosas aquí. Entiendo, a ver, yo entiendo la postura de todo el mundo, menos efectivamente la del Deportivo, que efectivamente me parece que es agarrarse a un clavo ardiendo. Mira, sí, extendido porque ha sido peor y ya está, y así son las cosas, lamentándolo mucho. En cuanto a Fuenlabrada, entiendo que sobre todo jugadores y entrenadores digan, oigan, nosotros nos lo hemos ganado. Sí, me parece muy bien, estoy de acuerdo, efectivamente, pero creo que se ha producido una negligencia. Si efectivamente se decide finalmente, no, oiga, ustedes lo han hecho todo muy bien, efectivamente, pues tendrán que hacer valer su derecho para jugar, efectivamente. Si ellos finalmente no son acusados de nada, aquí las cosas tienen que probarse. Este es otro asunto. O sea, quiero decir, yo...
Sí, Ilie, pero se tiene que probar que lo han hecho mal, no que lo
claro,
han hecho bien.
Claro, por eso digo, eso me refiero, que se ha de poder probar que efectivamente han cometido una negligencia. A mí me da la impresión de que se ha cometido, o sea, no puede ser que un equipo...
Sí,
tenga,
a todos.
Pero Javier Tebas dice que la ha cometido la Liga.
O 18 contagiados, y luego cargarle el muerto a la Liga, que además la Liga dijo que su protocolo era prácticamente irrompible, ¿no? Era un protocolo que no, ya se cumple el protocolo, esto no habrá jamás un positivo, ¿no? Bueno, pues tiene un equipo entero, una plantilla entera. Yo creo, a tenor de lo que sabemos ahora mismo, que se produjo una negligencia. Esto es lo que opino de los hechos que yo conozco, que es básicamente que un equipo viajó con unas pruebas pendientes, sabiendo que ya había habido varios positivos en días anteriores, etcétera. Otra cosa es el tema del protocolo, que si queréis otro día lo hablamos, porque me parece que este protocolo es una auténtica chapuza. Pero el caso, efectivamente, tendrá que probar que ha existido negligencia o no. Pero todo esto puede tardar meses en resolverse. Porque ahora está el comité de competición. Imagínate, el comité de competición dice, oiga, no, no ha habido negligencia, lo han hecho ustedes magníficamente bien. Bueno, el Elche se va a los tribunales, el Deportivo de La Coruña se va a los tribunales.
El Rayo también está reclamando.
En el caso contrario, oiga, no, ustedes lo han hecho muy mal, han cometido una negligencia, ustedes están fuera, entra el Elche. El Fuenlabrada se va a los tribunales. Ya no te digo si les descienden, que a mí sé que me parecería una barbaridad que les descendieran. Creo que han cometido una negligencia, creo que se debe aplicar, no conozco el reglamento, pero se deberá aplicar las medidas que estipula el reglamento, que posiblemente sea dar el partido por perdido o aplicar una deducción de puntos. No lo conozco esto. Pero entonces será el Fuenlabrada el que reclame. Yo aquí lo que veo es que va a existir un embrollo durante meses, a menos que lleguen a una solución mínimamente aceptable por todos. Yo por eso no descarto, y me parece una barbaridad, que acabemos con una liga de segunda con dos equipos más.
Puede pasar, Pepe, para cambiar de tema, que quiero preguntaros otra cosa para el final. Pero simplemente para que lo sepan los oyentes, hoy la AFE, Sindicato de Futbolistas, ha intentado mediar, ha mandado 5 invitaciones para que se reunieran en el día de mañana. Liga, Fuenlabrada, Deportivo de La Coruña, CSD y Federación eran los que han recibido esas invitaciones. 3 han respondido que sí para intentar mediar. Liga, Fuenlabrada y Deportivo. 1 ha dicho que no, CSD, y otro ni ha contestado, Federación. Como digo, con el tiempo aquí cada uno acaba retratado con sus actos. Porque intentar buscar una solución creo que es lo mínimo, aunque sea de cara a la galería. Y quería preguntaros para el final, porque nos quedan 4 minutos. Positivos en el Real Madrid, Sevilla, Almería, Zaragoza y los que sabíamos ya del Fuenlabrada. Insisto, no solo es el Fuenlabrada. Se abren un poquito las puertas ahora con las vacaciones, 6 días, y tenemos positivos. Vamos a ver si no hay brote en algún equipo más. ¿Veis peligrar los playoffs? ¿Veis peligrar la próxima temporada?
Hombre, yo esto lo he dicho siempre. Perdona, Pepe, que siempre me adelanto. Soy súper breve, Pepe.
No, por favor.
Yo esto lo he dicho siempre, que este era el riesgo que existía. Y además, piensa que todos estos positivos hay... en una mini liga de 6 semanas súper apretada, todo súper controlado, y aún así tenemos esta situación. Para mí está en juego todo, pero está en juego ya la participación del Real Madrid en Champions, la participación en Europa League. Me parece que, en fin, que no está bien gestionado esto y tiene que ser un toque de atención. Veremos cómo se soluciona este tema, porque imagínate que, esperemos que no, pero imagínate el Real Madrid, de repente hay más contagios, ¿no? Mariano, se contagian 4 o 5 jugadores.
Complicado
más.
Que eso suceda.
¿Cómo vas al Manchester City? ¿Cómo vas a Manchester? En el caso del Sevilla, lo mismo. Entonces yo creo que hay un riesgo muy grave para la próxima temporada, porque ahí ya estamos hablando de 8 meses. Si no hemos sido capaces de organizar 6 semanas, ¿cómo vamos a organizar 8 meses?
Muy breve.
A mí me parece un riesgo evidente.
Muy brevemente, complicado que suceda que haya más positivos en el Real Madrid, porque como ha contado Sergio en Libertad Digital, el protocolo que ha diseñado el doctor Mihic, el jefe de los servicios médicos del club, pues es, podríamos decir que brillante, ¿no? Se le realizan los test a los futbolistas en sus propios domicilios y hasta que no den negativo no pueden ir a Valdebebas, evitando así un posible contagio y, por tanto, pues evitando que se produzca otro caso Fuenlabrada.
Es verdad que es muy poco probable que pase de cara a la Liga de Campeones, porque los futbolistas pueden aguantar ahora 2 semanas.
Eso es.
Pero claro, ¿cómo vas a exigirle a los futbolistas que la próxima temporada estén 8 meses sin salir de casa?
Esa es la madre del cordero, esa es la madre del cordero, Sergio. La burbuja de la que se está hablando ahora, que está tan de moda, tú la puedes diseñar e implementar durante 2 semanas, porque además es el caramelo de la Champions. Los jugadores quieren jugar la Champions, es el escaparate, pero bueno, ya esa burbuja va a estallar, nunca mejor dicho, cuando empiece la Liga y les digan que bueno, que esto va a ser durante el resto de su carrera deportiva hasta que aparezca una vacuna o esto se normalice y lo asumamos como lo que es, un virus que, pues, al parecer, pues no se va a marchar tan rápido como pensábamos, ¿no? Tiene mala solución y, de hecho, dentro de los casos que han ocurrido, es verdad que se pueden dar con un canto en los dientes, porque, bueno, Mariano, Dios bendito, que se recupere lo antes posible, pero evidentemente hubiera sido, imagínate si en vez de Mariano, pues es Benzema o es Modric o si le llega a pasar a Messi o si de repente cae Cristiano Ronaldo con coronavirus o le pasa a Mbappé.
Pero sí, lo he dicho antes en el comentario inicial. ¿No viste las imágenes de Messi en la playa con la mascarilla en la garganta y haciéndose fotos con aficionados?
¿Y qué va a hacer?
Claro,
va,
por eso digo. Y esto ha sido en 6 días. En 6 días, claro, que han tenido de libertad.
Claro, entonces, ¿qué va a contratar el Barcelona a un equipo de seguridad para que no se acerquen a ningún tipo de futbolistas? Es que es muy complicado, es muy complicado. O sea, y hablamos de gente que ya tiene la familia hecha y que, pues imagínate la gente que está soltera. Pues fíjate lo que le tienes, claro, fíjate lo que le tienes que pedir. Pues algo absolutamente antinatural.
Vamos, es muy complicado atajar esto.
Los tres sois negativos, ¿no?
Hombre, no, no, pero que depende de la suerte. Y la suerte, pues es una moneda al aire que en una liga normal pues la vas a echar 22 veces todos los días. Entonces es que alguna te va a caer cruz, seguro.
Muy complicado. Yo francamente lo veo muy complicado por lo que decíais, el tema de la burbuja, son muchos meses. Yo creo que habrá que diseñar un protocolo que tenga en cuenta todas estas situaciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si un futbolista tal oye se juega con los que haya disponibles? Pues en el caso del Fuenlabrada, claro, se aplaza un partido, última jornada, vale. ¿Qué te pasa si esto sucede durante la Liga? ¿Qué vamos a tener? ¿700 partidos aplazados al final de temporada? Claro. Entonces habrá que decidir algo para... porque esto va a pasar. O sea, si nos ha pasado ahora, que es lo que decía Sergio, en mínima apertura y ya ha pasado, va a pasar durante la próxima temporada, seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se suspenderán los partidos? 2 semanas o uno menos? ¿Qué pasa si le sucede a un gran jugador, ¿no? ¿Le pasa a Messi antes de un partido contra el Real Madrid? Claro, habrá que diseñar un protocolo que posiblemente dicte, oiga, no, pues mire, juegan con el filial, juegan con los juveniles, ¿qué le vamos a hacer?
Yo, como digo, en mi casa, con esto es que nos tenemos que ir, Willy, como digo, en mi casa, vamos día a día, vamos a ver si terminamos la segunda división, los playoffs.
Muy brevemente, sí. También, el tema del público también, hasta que no haya vacuna, yo creo que no va a haber público.
Eso es secundario.
No es secundario porque también hay mucho dinero en juego, así que...
Es el año que viene.
Pero claro. Bueno, eso es secundario, Willy, o sea...
Es secundario a nivel deportivo, pero a nivel económico es primordial.
Sí, entiendo, sí. Pero es mejor mantener el fútbol, el negocio, sin público que no poder mantenerlo.
Sí, pero bueno, también hay mucho dinero en juego, así que... Lo importante es la salud.
En fin, vamos día a día y a ver si vamos resolviendo alguna de las incógnitas de la segunda división en los próximos días. Ilie Lear, Pepe Herrero, muchas gracias.
Un placer, no, buenas noches.
Willy. Don Sergio, no ligue usted tanto que ya sabe que es peligroso con el coronavirus, ¿eh?
No, si yo llevo ya pues desde marzo sin salir de casa. Estoy...
Muy bien. En una burbuja, perfecto.
En mi burbuja, en mi casa, sí.
Muy bien.
No me hagas hablar.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, hombre.
Guillermo, luego nos vemos
ahora
otra
seguimos.
Vez. Vamos ahora con Dani Palacios, que nos tiene que contar videoclips en los que han participado deportistas. Y ya les aviso que alguno pues dirán, pues sí, Kurnikova, me acuerdo con Enrique Iglesias, pero muchos otros no van a tener ni la remota idea.
El primer palo con Sergio Valentín.
Como yo Star Wars. You do the robot y bailas break en los pasillos del metro.
Las cosas de Palacios con Dani Palacios. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
Nuestro Oye, polivalente de radio. Vales para todo, así que a saber con qué sorpresa nos vienes hoy.
Oye, encantado de estar contigo, que es la primera vez que hago esto contigo. Está con Juanma, claro, con Dani Blanco, pero nunca he estado contigo en la radio. Oye, qué guay, la primera vez.
De hecho, creo que es la primera vez que coincidimos en la radio en directo.
En directo,
cualquier
sí,
programa,
sí.
Digo, ¿eh?
Sí, claro, porque en los pasillos coincidimos muchas veces.
Pero... Yo te escucho, yo pongo el radio habitualmente y da igual a qué hora o qué día y siempre te estoy escuchando porque sales en todos lados hablando de lo que sea. Así sí. Que era cuestión de tiempo que coincidiéramos.
Sí, era cuestión de probabilidad, sí. En alguna íbamos a tocar.
Bueno, ¿y hoy con qué nos sorprendes, Dani?
Pues hoy te voy a hablar de deportistas que aparecen en videoclips. Pues ya sabes, los vídeos que hacen los cantantes y los grupos para promocionar canciones. Uh-huh. Y que como artista invitado aparece un deportista. No necesariamente tiene que cantar, no canta, simplemente aparece como actor o acompañando al grupo o al cantante.
A bote pronto intuyo que la mayoría serán antiguos porque recientemente, en los últimos años, no recuerdo ningún deportista en un videoclip.
No, son todos más o menos, tienen unos añitos, sí. No son recientes.
Sí, se han vuelto más tiquismiquis, o sueltas ahí un buen fajo de billetes sí. O no.
Se han vuelto tiquismiquis, porque muchas veces luego cuando ves el resultado, te das cuenta que no, los deportistas se dan cuenta que no, claro, eso de actuar no es tan fácil como ellos pensaban y no quedan bien, no quedan muy bien.
Sí.
Y por ejemplo, la primera canción que vamos a escuchar, que la gente se acordará del videoclip, seguro. Ya nada volverá a ser como antes del Canto del Loco, con Fernando Torres como artista invitado. ¿Te acuerdas?
De la canción, sí, evidentemente, sí. Porque la he bailado, la he cantado desde mi quinta y es de las más populares del Canto del Loco, pero no recuerdo a Fernando Torres en el videoclip.
Sí, hijo, sí, salía Fernando Torres en el videoclip y pobrecillo, menudo papelón.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace en el videoclip?
Porque en el videoclip aparecían como una especie de estación de autobuses. Y veíamos una pareja no muy buena avenida que estaban como discutiendo, no se veía muy bien, que era Natalia Berbeque y Fernando Torres, ojo, la pareja imposible. Y enfrente a esta pareja que estaba discutiendo estaba el Canto del Loco encabezado por Dani Martín. Y vemos que en el momento que están discutiendo Fernando Torres y Natalia Berbeque y Dani Martín cruzan miraditas y se hacen ojitos. Entonces al final...
Se la levanta entonces.
Al final del vídeo se queda abierto un poco el quién se queda con quién. Hombre, al final en el mismo autobús se van a Tela Berbeque con los del Canto del Loco, pues... y el pobre Fernando Torres desde la carretera ve cómo se aleja el autobús. O sea,
entonces
que,
no hay final es... abierto, Dani. Natalia, yo creo que esa noche no duerme con Fernando, ¿eh?
No, está claro que no. Simplemente por la distancia no duerme. Pero ese vídeo es muy recordado por la cobra que le hace... Natalia Berbeque a Fernando Torres.
Ay, madre.
Al momento que se quiere despedir de ella y ella echa el cuello para atrás y dice no, así que, pero, o sea, que fíjate qué papelón. Por eso digo que muchas veces esto de un deportista que quiere que salga un videoclip, pero luego, pues oye, no vas a salir muy bien parado, no va a quedar muy bien. Aquí Fernando Torres en este videoclip, aparte no es el muy buen actor, su papel, digamos, que quedaba un poquito de pagafantas y quedaba un poco mal. Bueno, aunque luego la canción es muy conocida, todo el mundo la conoce, claro.
Fernando, supongo que por aquella época era el niño, ¿no? Estaría comenzando en el fútbol. Y bueno, supongo que también habría una vinculación entre Dani y Fernando. Me refiero a la relación personal porque Dani es aficionado del Atlético de Madrid.
Sí, Dani es muy atlético, muy cochonero y seguro que ya tenían relación y le propuso la idea de, oye, ¿quieres salir en el próximo vídeo del Canto del Loco? Sí, claro.
Así se lo dijo, no de, oye, ¿quieres salir en un vídeo del Canto del Loco, hacer el ridículo y que encima te levante la novia? Así suena peor.
Bueno, si te parece, vamos a por la siguiente, que también tiene miga, y esta es de David Bustamante, A Contracorriente.
No es de las más conocidas de Bustamante, ¿no?
No es muy conocida. Devuélveme la vida que me la has quitado o No soy un Superman. Eso está claro, que no es ninguna de esas dos canciones.
A ver, ¿y quién salía?
Pero esta canción tiene algo muy particular. Primero porque sale Pablo Echevarría, la que era su pareja por aquel entonces. Y el videoclip es una especie de intentan imitar un poco Notting Hill, ¿no? El momento en el que Hugh Grant y Julia Roberts coincide en una librería, sí. Claro, aquí es lo imposible, porque vemos que David Bustamante es el dueño de la librería, cosa que no me lo imagino, o sea, no me lo puedo imaginar. Entonces, Pablo Echevarría va a comprar unos libros y luego les pasa lo mismo que en Notting Hill, ¿no? Se cruzan en una esquina, se chocan en una esquina y David Bustamante le echa un café encima a Pablo Echevarría. Le lleva a su casa, allí le limpia la camiseta y tal, y ahí surge el romance, ¿no? Bueno, es exactamente la misma historia. Ella es una actriz famosa y este chico no es un don nadie y se acaban enamorando, ¿no? Lo que pasa es que en un momento dado, David Bustamante va a buscarla a un hotel, al hotel donde está esta chica, donde está la megastar Pablo Echevarría. Y ahí, al llamar a la puerta, descubre que Pablo Echevarría está con otro hombre. Y el hombre es, nada más y nada menos, que el exjugador de fútbol Miguel Torres. El jugador del Real Madrid, del Getafe y del
Anda,
Málaga.
Pero si Miguel Torres es actual pareja de ahí ella,
está,
¿no?
Ahí está la gracia del videoclip. Que este videoclip auguraba lo que iba a ocurrir después.
No me lo puedo
y
creer.
Es que Pablo Echevarría y Miguel Torres iban a ser pareja y aparecían en ese videoclip, efectivamente.
Bueno, supongo que yo soy alguien que vive en otro planeta y me estoy dando cuenta de esto ahora, pero habréis hablado de esto en la prensa rosa, bueno, no sé, o sea, sí, se habla, es vox populi, ¿no? O sea,
sí, es vox populi, pero es gracioso, la verdad es que es gracioso verlo en un videoclip todo, el triángulo amoroso representado en un videoclip, la verdad es que tiene su gracia, sí, sí, está muy bien.
Miguel Torres, que por aquel entonces sería jugador del Real Madrid.
No, yo creo que ya era jugador del Getafe, sí, ah, creo que sí.
Bueno, sí, las vueltas que da la vida. Supongo que se conocerían ahí, sí, sí.
Sí, seguramente.
Venga, vamos, bueno, a la tercera.
Vamos con Maluma, Maluma Baby.
Uf, Maluma.
Vamos.
No lo aguanto. Venga, vamos.
Pues yo tampoco, pero bueno.
Me imagino que saldrán muchas mujeres guapas.
Sí,
con poca ropa.
La letra de la canción, si quieres, puedo dar una oportunidad, que vamos a escuchar un poquito porque es muy divertida.
Sí, sí, la conozco. Ahora puedo regalar un
pedacito a cada nena, solo un pedacito, tú me partiste el corazón.
Letras profundas.
Un pedacito a cada nena, menudo crack, Maluma, cantante colombiano, aquí dándolo todo. Bueno, este vídeo se rodó en Sao Paulo, en la sede de Sao Paulo, rodeado de chicas guapas, el típico videoclip callejero donde hay niños, hay gente de lo más dispar, y en un momento dado se van a jugar como una especie de playground a jugar fútbol callejero, claro. Y está rodando en Brasil el videoclip y está en la esquina de Sao Paulo, aparece como artista invitado Ronaldinho, que empieza ahí a dar unos toquecillos con
Maluma. Te lo iba a decir, ese que le pega.
Le pega a rodar el videoclip con Maluma y luego le pega a irse de fiesta con Maluma, por la noche, está claro. Le pega a todos.
Sí. De hecho, le pega que en mitad del rodaje Ronaldinho pregunte, bueno, ¿cuándo empezamos a rodar?
Bueno, sí.
Porque bueno, se cree que está de fiesta.
Se le ve más o menos a gusto. Bueno, el escenario es de día, no es los típicos videoclips estos de reggaetoneros y raperos, donde es un ambiente más nocturno y festivalero, ¿no? Esto es más de calle y más normalito. Pero bueno, se le ve a Ronaldinho, se le ve a gusto y se ve que está bien.
No tiene que interpretar. No tiene que meterse en el papel.
Claro, ahí eso es lo que voy, porque hay muchos deportistas que a la hora de intervenir en estos videoclips, hay algunos que están a gusto y otros que están como un pulpo en un garaje. Y un ejemplo muy claro de un deportista que estaba como un pulpo en un garaje es Rafa Nadal en Gitana, de Shakira. Vamos a escucharlo.
No me digas que Nadal baila, sí, sí, con Shakira.
No, bailar no baila.
No mueve las caderas, ¿no?
Bailar el pobre, el único que está como de espectador. Y tengo la sensación de que Shakira por aquel entonces dijo, quiero hacer un videoclip y quiero que salga Rafa Nadal. Y la historia es que Rafa Nadal esté sentado, me esté mirando y yo le baile y haga el tonto y él simplemente me mire y de vez en cuando se quita la camiseta y yo me restriegue con él y él con... Claro, él...
¿Pero pasa eso?
Sí, 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 claro que pasa eso. Él en un momento dado está como medio sudoroso ahí, se quita la camiseta, ella empieza a bailar, ella le está mirándole con cara de póker, porque además por aquella época Rafa Nadal era muy jovencillo en ese videoclip y está un poco perdido, como diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Y en un momento dado él está sentado con Shakira encima de él y pues eso, ahí retozando un poquillo y hay un momento dado que están los dos tumbados boca arriba y ella actúa, claro, ya le toca la cara, le como diciendo, madre mía, qué guapo, fíjate qué torso, qué brazos.
Es más 18 el videoclip.
Y el otro, no llega a pasar nada porque Rafa Nadal se le ve como diciendo, madre mía, pero ¿qué hago yo con esta mujer? No, se le ve perdidísimo, o sea, se le ve, pero la gracia del videoclip es eso, es como que no hay ningún tipo de química con ella, o sea, es como él está pensando, bueno, que esto termine ya y me voy a jugar el siguiente torneo y me llevo la pasta que me tenga que dar y ya está.
O sea, ¿sabes de qué año es este videoclip?
Este videoclip debe ser, no lo he mirado, pero debe ser de 2000. Por ahí puede ser.
Vale, para que nos hagamos una idea, Shakira todavía ni siquiera estaba con Piqué.
Ni siquiera estaba con Piqué, sí, sí. Rafa Nadal se le ve muy jovencillo. Se debe tener 20 años pelados, 20, 21 como mucho debe tener. O sea, se ve que no está curtido en estas cosas.
Sí, que si se lo preguntan ahora a Rafa Nadal, diría que no. Pero con 20 años y empezó con 20 años, pues mira.
Sí, eso es.
Que vas a salir con Shakira, pues hombre, a mí también se me iluminan los ojos.
Claro.
Oye, no, que encima se te va a retozar ahí Shakira y te va a quitar la camiseta. Venga, vamos al siguiente.
Bueno, vamos a la siguiente, que es un videoclip muy divertido, que se llama Hello, de Martin Solveig. Sensacional. Vamos a escuchar la canción un poquito.
Step around and get along with you.
conocida, Dani.
Estás muy conocida. Esto sonó en muchas discotecas hace unos años.
Sí, sí.
Bueno, el videoclip es un videoclip divertidísimo porque salen los DJs Martin Solveig y Bob Sinclair estando un partido de tenis como si fuese la final, como si ellos fuesen tenistas profesionales.
Ya me acuerdo.
Estuvieron jugando a la final de Wimbledon.
Sí, sí, sí.
En ese partido Bob Sinclair le está metiendo una paliza monumental a Martin Solveig hasta que aparece de repente una muchacha en la grada, una chica guapísima de la que es como una especie de amor secreto de Martin Solveig. En ese momento él empieza a remontar el partido. Además hay un momento importantísimo del videoclip donde es una bola de partido en la que si la gana Bob Sinclair se acaba el torneo. El árbitro de silla dice que la bola es fuera, o sea, que la bola se dio fuera, eso le da el partido a Bob Sinclair. De repente, de la nada, aparece Novak Djokovic como artista invitado y le dice al árbitro que no, que la bola es buena y que el partido tiene que seguir. Me encanta el momento de Novak Djokovic cuando entra en la pista porque, tío, la verdad es que actúa y es el mismo, es como lo hemos visto en los partidos mil veces. Pero luego es que al final del partido, cuando ya Martin Solveig consigue hacer la remontada, que eso es lo mejor de todo, cuando tiene bola de partido y él sigue mirando a su enamorada, a la chica guapísima que está en la grada, de repente aparece Gael Monfils, el tenista francés, le da un beso a la chica y Martin Solveig decide renunciar al partido. Y dice, me rindo, y el partido ya lo da por perdido. Y la verdad es que los dos caminos, como tanto de Monfils como de Djokovic, son muy divertidos. Y además en ese ambiente tenístico pues están totalmente justificados y la verdad es que el videoclip es muy chulo, está muy bien.
Sí, sí, a medida que lo estabas contando estaba pensando que el videoclip está chulo, ¿no? Que tiene un buen guión, como que te da ganas de ver cómo va a resolverse los dos partidos.
Sí, sí, efectivamente. Está muy bien, la verdad es que es un videoclip muy divertido y además la canción es de estas pegadizas que no se olvidan.
Y creo que Djokovic, por lo que he leído, es buen actor.
Sí, sí, él tiene... Sí, la verdad es que... Bueno, ya actúa muchas veces en los...
Sí.
En los torneos benéficos, imita a otros tenistas.
Está más cómodo que Nadal.
Sí, sí, muchísimo más cómodo. Él con Shakira lo habría hecho mejor, seguramente.
A lo mejor estamos hablando de que hay un Djokovic-Shakira en vez de un Shakira-Piqué, sí, sí.
Habría estado mejor, sí, yo creo que sí.
Vamos
por otra tenista. Venga, Ana Kournikova en el vídeo de Enrique Iglesias.
Ah, bueno, vamos.
Escapar, sí, sí.
Tú y yo, es así, subí baja, pero un día al fin, sin querer, nos va bien. Cuando uno ha dicho se acabó, una voz dice no y se queda. Si decides dejarme, no te voy a suplicar. Vaya cruz y buscarle, porque todas tus cosas no puedes escapar.
Es que Dani, déjame que te dé yo paso. Te doy pie. Este videoclip, durante mucho tiempo, Enrique Iglesias fue la envidia de todos nosotros, porque no es que se enrolle con Kournikova, es algo más en el baño.
No, se pega un filetazo en el baño, muy importante. Y luego dentro de un coche, o sea, sí. No, además es que hay, está claro que Enrique Iglesias, a la hora de hacer el videoclip, dijo, yo quiero a Ana Kournikova, que ya, o sea, como tenista no nunca llegó a ser una gran tenista, siempre destacó más por su vida que por su calidad tenística. Y está claro que Enrique Iglesias tenía clarísimo que quería a Kournikova porque quería tener lío con ella. De hecho, a partir de ahí se conocieron y empezó una relación que creo que a día de hoy continúa. O sea,
sí, sí, continúan relación. Y creo que son padres de dos hijos, de uno por lo menos, creo que de dos ya.
No sé si de dos o de tres incluso sí, ya, ¿eh? O sea, sí. O sea, que mira, al final Enrique Iglesias tenía buen ojo, sabía que la tenista... podía dar mucho de sí y mira, se ha convertido la
es el poder que tenemos algunos de elegir a una mujer, quiero colaborar con ella, me voy a pegar el lote con ella mientras trabajo y luego va a ser la madre de mis hijos.
Fíjate, a lo mejor es lo que quería Shakira con Rafa Nadal, sí. Y no le salió bien. nunca lo sabremos. Bueno, vamos ahora
de familia Iglesias.
hemos pasado por futbolistas, hemos pasado por tenistas, ahora vamos a jugadores de la NBA, si te parece. Vamos con Michael Jackson, dos canciones de Michael Jackson. Remember the Time, un videoclip además muy reconocido que la gente se acuerda de él. Vamos a escucharlo.
Do you remember when we fell in love? We were young again in a something.
seems like heaven, so I did. Do you remember back in the fall when we did again?
¿Y quién aparecía con el grande de Michael Jackson, Dani?
Bueno, en este vídeo, aparte de Iman, la famosísima modelo Iman, que es la mujer de David Bowie, y Eddie Murphy, que también sale en este vídeo, aparecía Magic Johnson en una ambientación así como en el Egipto de las pirámides y tal, pues salía de Magic Johnson como haciendo de anunciador y como de, pues, una especie de esclavo. Tenía un papel muy pequeñito, pero era curioso verle ahí rodeado de estrellas de cine y del propio Michael Jackson. Oye, pues estaba muy bien.
¿Era jugador de los Lakers por aquel entonces?
Se acababa de retirar, porque la canción que parte de este álbum, el álbum se llama Dangerous y es del año 92. Es decir, estaba recién retirado, llevaba unos meses retirado. Y lo curioso es que en ese disco Dangerous del año 92 estaba Every Member of Time, y que en el videoclip aparecía Magic Johnson, y luego, unos meses después, sacó como single Michael Jackson otra canción que se llama Jam, en la que tenía como artista invitado en su videoclip a Michael Jordan. Así que vamos a escuchar a Jam.
Estaba esperando yo a ver cuándo arrancaba la canción, porque le cuesta, le cuesta. A Michael le gustaba que sonara...
Sí, claro. Estábamos, sus álbumes están bien producidos y no solo contaba que cantase bien, sino que la música sonase bien también.
Sí, sí, pero para la radio cuesta, ¿eh?
Sí, eso sí es verdad. Bueno, este videoclip estaba muy bien, era un videoclip muy especial donde veíamos a como una especie de pabellón así, medio derruido, en ruinas,
sí.
y Michael Jordan, que aparecía por los pasillos del pabellón, empezaba a jugar él solo, a tirar la canasta, a hacer unos mates espectaculares, y de repente, en un momento dado, la bola con la que está jugando se va fuera del pabellón, se sale por una ventana, la coge Michael Jackson, la tira por la ventana, entra a canasta, y a partir de ahí es un despendole, todos bailando, todos jugando a baloncesto.
¿Y Jordan también baila?
Sí, de mala manera, porque claro, lo divertido del vídeo es que vemos a Michael Jordan intentando enseñar a Michael Jackson jugar a baloncesto, y Michael Jackson intentando enseñar a bailar a Michael Jordan.
Ah,
y
está, bueno, gracioso,
pues,
sí.
Está divertido. La verdad es que el vídeo está muy bien y la canción está muy bien, era muy animada.
Bueno,
está,
y por aquel entonces, entre Michael Jordan y Michael Jackson, la popularidad, bueno, no sé.
El año 92, estamos hablando de cuando Jordan ya era la estrella máxima de la NBA y Michael Jackson continuaba siendo el rey del pop. Estamos hablando en ese momento, dado, de la máxima estrella del deporte y la máxima estrella del pop juntas en un videoclip. O sea, era un acontecimiento, desde luego.
Por eso. Y dices que el de Michael Jordan fue después del de Magic Johnson, ¿no?
Sí, primero fue el de Magic Johnson y luego fue el de Michael Jordan.
No pudo haber... Después de ver el documental de Last Dance, de verdad que no me sorprendería que Michael Jordan viera a Magic Johnson y dijera, mira, yo tengo que hacer uno igual.
Seguro, estoy convencido que algo así puede ocurrir, en plan, pero bueno, ¿cómo puede ser que Magic Johnson salga en un video de Michael Jackson y yo no? Esto tiene que cambiar, y mira, seguro que algo así pudo haber ocurrido, es verdad, o sea, estoy convencido.
Pues Dani, ha sido un auténtico placer para mí y supongo que para todos los oyentes.
Pues nada, el placer es mío y cuando quieras, Sergio, aquí estoy.
Pues un abrazo, Dani.
Un abrazo.
El primer palo, con Sergio Valentín.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes, 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos... Nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte...
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno...
...que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Sergio Valentín.
Y antes de ir con el resto de noticias con Guillermo Domínguez, vamos a proponeros una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano. Ya se me está haciendo la boca agua. Para disfrutar toda la familia en casa, en la playa, en la montaña, donde estén, muy cómodo y además a un precio muy interesante. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. 5 estuches de 100 gramos de chorizo ibérico de bellota loncheado. 5 estuches de 100 gramos de salchichón ibérico de bellota loncheado. Todo esto ya es más que suficiente, pero además les damos una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. Para que se hagan una idea, pueden hacer con todo esto unos 40 bocadillos. Surtiditos, ¿eh? Con contundencia. Deliciosos, sencillos y naturales. Todo por tan solo, además, 49 euros IVA y gastos de envío incluidos. Y si llaman de parte de Es Radio, les hacemos además un 5% de descuento. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Pueden además visitarlo en www.tujamondirecto.com o llamar al 900-841028. 900-841028. Guillermo Domínguez.
Sergio.
Lomo, chorizo, salchichón, aceite y remata con el resto de noticias. Vamos con ello.
Buenas noticias para la Federación Española de Fútbol, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acuerda suspender la resolución del TAF que anulaba la convocatoria de elecciones a la presidencia del ente federativo. Es decir, siguen adelante los comicios que en principio estaban previstos para el 17 de agosto, pero va a haber que buscar nueva fecha porque no hay tiempo legal para esa convocatoria de elecciones. Hay que destacar también los dos fichajes que ha cerrado hoy el Levante. Se trata de Jorge de Frutos y Dani Gómez, dos canteranos del Real Madrid, a los que el equipo granota ficha en propiedad, aunque los blancos se reservan un derecho de tanteo. De Frutos, recordemos, estaba cedido en el Rayo Vallecano, mientras que Gómez ha marcado 9 goles con el Tenerife esta campaña. Y nueva polémica la que protagoniza Arturo Vidal. Después del vídeo de Instagram donde se le escucha con síntomas de embriaguez, el chileno protagoniza unas declaraciones al canal Win Sports TV que van a traer cola. ¿Le está abriendo Rey Arturo la puerta de salida del Barça a Quique Setién?
En Barcelona la gente quiere títulos, quiere cosas así. Cuando se te va una copa o pierdes partido, claramente la prensa empiezan a cambiar los jugadores, los entrenadores, y uno tiene que adaptarse y saber bien lo que quiere. Claramente con Setién hemos trabajado muy poco, fue un cambio muy brusco. Entonces tratamos de adaptarnos y cuando termine la temporada, elegir bien el futuro de Barcelona. Si va a seguir el mismo entrenador, si van a traer jugadores, si van a seguir los mismos. Entonces hay que pensar bien, muy bien en el futuro, porque Barcelona tiene que estar siempre peleando todos los títulos y por algo es el mejor equipo del mundo.
En el Atlético de Madrid, tercer día de entrenamientos con la mente puesta en el duelo de Champions del próximo 13 de agosto frente al Leipzig. Del equipo alemán habla así José María Jiménez en declaraciones a los medios oficiales del equipo rojiblanco.
Sabemos que el Leipzig tiene un equipo que es muy ofensivo, con los carrileros muy altos, y nosotros, bueno, en nuestra dinámica, con la intensidad que solemos tener, concentrado en lo que tenemos que hacer cada uno, que seguramente irá bien. Sea como sea y donde sea, nosotros tenemos que ir a competir sabiendo que la queremos ganar y que y que haremos lo posible para poder conseguir.
Semana clave en el Eibar, que ya confecciona la plantilla de la próxima campaña. No siguen Charles y Cristóforo y se desconoce aún qué va a pasar con jugadores como De Blasis, Pedro León e Iván Ramis. De quienes sí va a haber noticias en los próximos días es del técnico José Luis Mendilibar y del director deportivo Frank Garagarza. Habla el consejero delegado del club armero, Jonander Ulacia.
Garagarza y Mendilibar llevan trabajando codo con codo desde el día siguiente que se consiguió el objetivo, que se clarificó el escenario. En los próximos días habrá noticias sobre ambos.
En la Liga Smartbank, en segunda división, el almeriense Fran Fernández es el nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife para la próxima campaña en sustitución de Rubén Baraja. Y en Italia se está jugando la penúltima jornada de la Serie A, que nos ha dejado resultados como la victoria del Milan por 1-4 frente a la Sampdoria y también el triunfo del Lazio frente al Brescia por 2-0. Anoche el Inter de Milán derrotaba 2-0 al Nápoles, el rival del Barça en octavos de final de la Champions, con un golazo de Lautaro Martínez. Atención a estas palabras de Gennaro Gattuso, el técnico del conjunto napolitano, criticando el juego de su equipo.
L'aspetto che non mi piace ultimamente della mia squadra è che comincia.
Lo que no me gusta de mi equipo es que últimamente los delanteros juegan como defensas, los defensas como delanteros y los centrocampistas como los otros dos. No me gusta. Le estamos dando vueltas a por qué encajamos goles con tanta facilidad. Debemos corregirlo y recordar que cuando tocamos fondo hace 6 meses. Lo superamos con trabajo, con compromiso y con el cuchillo entre los dientes.
No sé quién está peor, el Nápoles o el Barcelona.
Pues desde luego el Nápoles tampoco está para tirar cohetes, Sergio, desde luego. Noticia también que nos llega desde China porque Pablo Machín no va a entrenar finalmente al Qingdao Huanghai en sustitución de Juanma Lillo. Renuncia el soriano solo 2 días después de haber firmado y dice que esta renuncia se debe a motivos personales. Pero a nadie se le escapa, Sergio, que suena también Pablo Machín para dirigir al Alavés.
Sí, personalmente se vivirá mejor en Vitoria que en China.
Desde luego hay más zuritos por allí, por la capital alavesa. En baloncesto, gran protagonista Facu Campazzo, que tiene decidido irse del Real Madrid para recalar en la NBA. El base argentino puede tener ofertas de los Dallas Mavericks, donde juega su buen amigo Luka Doncic, y de los Minnesota Timberwolves. Aunque eso sí, la entidad madridista ya le ha dicho al Enano de Fuego que si quiere irse tiene que pagar los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión. Hablando de la NBA, la Liga Estadounidense ya ha informado de que no se ha registrado ningún positivo por coronavirus en los análisis realizados a 344 jugadores desde el pasado 20 de julio. Recordar, Sergio, que la competición se va a reanudar este viernes con 2 partidos, Utah Jazz, New Orleans Pelicans y el gran duelo entre los 2 equipos de Los Ángeles, Lakers contra los Clippers. En la ACB tenemos definidas también las semifinales de la Supercopa Endesa, que se va a jugar los días 12 y 13 de septiembre en La Laguna, en Tenerife. Iberostar Tenerife contra el Real Madrid y Baskonia Barça, con lo que puede haber un clásico Barça-Madrid en la gran final. En tenis, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza volverán a las pistas en el Masters de Cincinnati del 20 al 28 de agosto, en un torneo en el que van a estar también presentes otras grandes estrellas del circuito como Novak Djokovic, el actual campeón Daniil Medvedev, el austriaco Dominic Thiem o los también españoles Roberto Bautista y Pablo Carreño. Hablamos de ciclismo, hay que hablar de esa victoria del colombiano Fernando Gaviria al sprint en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos por delante de grandes especialistas como pueden ser Mark Cavendish o Sam Bennett, mientras que el austriaco Felix Groschernet continúa como líder. Ganó Gaviria y así de eufórico estaba el corredor cafetero en la meta de Villadiego.
Seguro que es una de las victorias que sabe mejor de este año, porque después de todo un parón, después de haber pasado el virus, después de haber estado en casa sin saber si volvía a correr este año, poder conseguir una victoria es demasiado lindo.
En golf este año no va a haber espectadores en el US Open, que se va a disputar del 14 al 20 de septiembre en el Winged Foot Club de Nueva York. Y para acabar, 2 apuntes de atletismo. Marta Galimani, que ha pulverizado el récord de España de la hora en pista con un registro de 17.210 metros, y Pablo Torrijos ha batido su propio récord de España de triple salto al aire libre con una marca de 17 metros y 6 centímetros.
Muchas gracias, Willy.
Un placer.
Ponemos el punto y final al programa con el remate de Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Muchos poetas hispanos cantaron el ciclismo.
antes de la guerra, Alberti, García Lorca, Villalón, Pablo Neruda, y después de la guerra, Adriano del Valle, Muñoz Rojas, Manuel Mantero. Alberti, en uno de sus libros juveniles, Cal y Canto, recuerda su infancia feliz en el puerto de Santa María. Yo pienso en mí, colegio sobre el mar, infancia ya, en baladro o bicicleta. Cuando este marinero en baladro o en tierra, en bicicleta, ya estaba en el exilio, a los 50 años, se compró una bici de color morado y escribió un poema burlándose un poco de sí mismo, de ese hombre maduro que vuelve a ser ciclista. Lo titula Balada de la bici con alas, y este es el final. Yo sé que tiene alas, que volando me lleva por prados que no acaban y mares que no empiezan. Yo sé que tiene alas, que el día que ella quiera, los cielos de la vida ya nunca tendrán vuelta. Pero también había poesía humorística y hasta erótica cuando se inventó la bicicleta para dos, el tándem. Pastor Imperio popularizó un cuplé en el año 1904 titulado Luis. Leo un fragmento. Manolita con su novio en un tándem se marchó, pues la chica a los pedales tiene una gran afición. Se dirigieron al Pardo con atroz velocidad, pero en medio del camino se tuvieron que apear. Por eso la chica, siempre que va con su novio Luis, de paseo a cualquier lado, nunca cesa de decir: Luis, Luis, por Dios, no aprietes tanto. Luis, Luis, ten compasión de mí, pues con tanto ejercicio me vas a consumir. Tuvieron que pasar casi 70 años para que triunfara en el Tour de France un tal Luis Ocaña.
Días extraños. Nosotros nos marchamos ya. Mañana regresamos, como siempre, a la misma hora, 11 de la noche, con Juanma Rodríguez, que hoy se ha ausentado. Le hemos dado permiso, pero mañana vuelve por aquí para despedirse antes de irse de vacaciones. Se quedan con A Media Luz. Hasta mañana.
Ponnos bebida. Quítame esto.
Vamos. Bueno, John, ¿cuándo vas a aprovecharte de esto? Heigen está patrocinando ese tónico capilar, por eso nunca lleva sombrero. Le pagan por no llevar sombrero, ¿puedes creerlo? Tónico capilar, espuma de afeitar. Todo lo que tienes que hacer es firmar con tu nombre y a ganar dinero. ¿Qué? ¿A qué estás esperando, chaval?
Soy amateur, señor Mullen. ¿Sabe cuál es el origen de esa palabra? Tiene raíz latina. Amar. Ser aficionado es amar el juego. Cuando juegas por dinero, nunca más puedes llamarlo amor, pero supongo que usted ya sabe todo eso.
¿Qué eres, Jones? ¿Un idiota? No creas que no leo tu basura, Killer. Y esa no es la historia que queremos todos. Queremos la que escribías antes de meterte hasta las...
¡Menudo golpe!
¡Caramba, qué golpe!
Vaya, eso es un buen puñetazo.
Bobby Jones es un auténtico amateur y un caballero. Jamás habrá otro como él. El dinero acabará arruinando el deporte.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.